eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña hoy, como en muchísimas ocasiones, Pepe Rabanal, que está en Badajoz ya escuchando y deseando contarnos una serie de leyendas, porque hoy el programa va a tratar sobre leyendas de Portugal, ¿verdad, Pepe? Bienvenido.
Sí, bueno, hola, buenos días. Pues aprovechando que por lo menos yo estoy muy cerquita de Portugal. Creo que serán unos 6 kilómetros así, a la frontera portuguesa de Elvas. Y realmente una de las cosas más características que tiene Portugal es que no se diferencia, por lo menos en la parte más vecina nuestra, no se diferencia mucho a Extremadura. Claro. La parte del Alentejo, que como comentábamos el otro día, creo que sí, es toda esa parte que está más allá del Tajo, aunque hay muchísima gente que no sabe lo que significa Alentejo, no sé, Alen, más allá del Tajo, es muy y todo el Algarve, pues es muy parecido al campo y a nuestra región extremeña. Uh-huh. Y Portugal, lo mismo que muchas otras regiones de la península ibérica, está cuajada de leyendas y tradiciones. Todo esto viene dado porque tanto Portugal como España conforman lo que es la península ibérica. Y quieras o no quieras, somos muy parecidos en muchísimos aspectos. Por lo tanto, la tradición de leyenda, de historias, de fábulas, de encantamientos, pues es bastante similar o por lo menos equiparable a lo que es la parte española. No pasa así en otros lugares de Europa. En otros lugares de Europa, como en Alemania, tienen una leyenda, la monja ensangrentada, por ejemplo, y esa leyenda te la vuelves a encontrar en Austria, te la vuelves a encontrar, o sea, es como una leyenda más compartida y menos variada. Y esa es la ventaja que tenemos al tener Portugal aquí al lado.
Claro, y es que vamos a empezar por, yo creo, una que es muy, 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 muy importante, ya que el gallo es una figura fantástica allí, muy, muy peculiar en Portugal, ¿no? El gallo de Barcelos.
Ese gallo que parece un botijo, ¿no? Que lo venden en barro, en colores rojo y negro, ¿no? Muy vistoso.
Pero en muchas cosas, ¿no? En las bolsas
y eso, pero me refiero a que la figura siempre es más o menos la misma.
Sí, claro.
Todos los que han ido a Portugal conocen el gallo, pero aunque sé que hay algunos sí saben cuál es el fundamento, la leyenda, la historia que está detrás del gallo, que ha llegado a ser un símbolo nacional portugués, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, porque es una cuestión icónica y muy representativa, pues hay muchas personas, muchos visitantes, pues que no saben cuál es el fundamento, el porqué de este gallo, y eso lo hemos podido comprobar. Sí es verdad que hay también gente que lo conoce o que ha tenido la curiosidad de ir a buscar. Bueno, pues Barcelos es un pueblo portugués que está ubicado sobre el río Cábado y está también muy cerca de Oporto. Tiene un centro histórico que se puede visitar. En fin, tiene un museo, se puede visitar también la iglesia matriz de Santa María de Barcelos, y aquello fue pues en el siglo XIV lo que es el territorio y el feudo del conde de Barcelos, y después todo el pueblo pues ha sufrido las mismas modificaciones que otros pueblos portugueses sufrieron ya en el siglo XVIII. Realmente la figura del gallo se apoya en una leyenda del siglo XIV. Y la leyenda, le estoy traduciendo aquí directamente del portugués, es no leyenda del gallo de Barcelos, sino leyenda del crucero o la cruz del señor de Barcelos. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en el siglo XIV, haciendo el camino de Santiago, un peregrino pasó por Barcelos. Y a la entrada de Barcelos existía en esa época una venda. ¿Sabemos lo que es una venda?
Claro, claro.
No, la venda en portugués significa...
La venta, ¿no? La venta.
Exactamente.
Sí, claro.
En más, hay ventas que han dado nombre a pueblos portugueses, ¿no? Como vendas bellas, ventas viejas o vendas novas, que también claro. Pueblo portugués. Uh-huh. Pues sí. Ahí había una venta y una ventera, por lo visto, de buen ver, y que además tendría muchísimas ganas de ser solicitada. Y el viajero, el peregrino, se hospedó en la venta y la ventera lo persiguió. Es decir, le requirió de amores, etcétera, etcétera, pero el peregrino que estaba en santo recorrido, la verdad es que no le hizo ni caso. Y así que la ventera despechada, en el zurrón o la mochila que llevaba el peregrino que iba para camino de Santiago de Compostela, cogió unas joyas y unos bienes que tenía y se los metió en la mochila. E inmediatamente se fue a las autoridades del lugar y le acusó de robo. Claro, pues se presentaron alguaciles, los guardias, y le registraron y le encontraron lo que es la mochila, le encontraron la...
Todo.
Todo, las joyas, las alhajas, en fin, lo que hubiera metido, ¿no? Hmm. E inmediatamente lo llevaron al gobernador del lugar. Estamos recordando que nos movemos en el siglo XIV.
Claro.
Donde la justicia era bastante primitiva. más rápida que lo que es en la cuestión. Y en ese momento lo encontraron al gobernador que estaba comiendo. Les pusieron el caso, le llevaron al detenido, debidamente maniatado y conducido por las autoridades. Y claro, a la vista de las pruebas eran pues las joyas que le había encontrado en la mochila, que se aplique la sentencia. Y la sentencia era sacarlo a la otra punta del pueblo. En una punta del pueblo de Barcelos estaba la venta y en la otra punta del pueblo estaba la horca. Y iban a llevarlo ya directamente a la horca. Y él decía que era inocente. En aquel momento el gobernador se estaba comiendo un gallo asado.
Fíjate.
Y claro, pues el peregrino dijo, y lo juro ante Dios, etcétera, tal, que soy inocente, y si no, que ese gallo que está ahí en el plato se levante y cante. De momento el gallo no se levantó porque estaba asado, ¿no?
Claro.
Se llevaron al peregrino y comenzaron los preparativos para la horca. Y le pusieron la soga al cuello, y en el momento que tenía la soga al cuello, el gobernador, que seguía comiendo, no debería estar el lugar muy cerca donde tenían emplazado la horca, pues el gallo se levantó y se puso a cantar.
¡Jole!
Encima del plato.
¡Madre mía!
Entonces, ¿qué pasó? Fue inmediatamente, y en ese momento ya le habían colgado.
Uh-huh.
Pero milagrosamente no le había pasado nada.
Qué curioso.
Porque algunas personas juraron que el apóstol Santiago le había sujetado por los pies. Entonces le devolvieron todas sus pertenencias y el peregrino siguió de camino a Santiago de Compostela. Pero al volver, regresó al pueblo y en una roca, porque debería tener el peregrino pues afanes o aficiones escultóricas, ¿no? Grabó la piedra que hoy se conserva en Barcelos, que es un gallo y al lado un crucero, ¿no? O
sea, sí, sí, sí.
Es un crucero, por eso dice el crucero o crucero del señor do Gallo, ¿no?
Sí, sí.
Y al lado estaba el peregrino en la horca y esculpió también la figura toda esta escultura que se puede ver, lo veréis que es en el rústico arte románico, ¿no? O sea, que no es, recordemos cómo se tallaban en el románico las esculturas con ese carácter en la piedra tan característico, pues estaba también el santo Santiago apóstol evitando el martirio.
Y desde fíjate, entonces, ¿y a la moza no se sabe qué le hicieron? No,
ya eso se queda en la leyenda, porque lo que sí es cierto es que la piedra existe.
Claro.
Con los elementos que hemos contado. El peregrino ahorcado, la cruz o la horca, el gallo cantando y Santiago apóstol evitando la ejecución.
Fíjate. Qué curioso, ¿eh?
Peregrinación, eso sí está. Y está en el sitio que dice la leyenda. Lo demás, como decimos, leyenda, parte de verdad, y claro, lo otro...
Pues a saber.
A saber. Por eso ha devenido el gallo de Barcelos a ser un símbolo en todo Portugal.
Claro, y además te dicen que es el gallo de la suerte, ¿no?
Claro, sí te dicen que es el gallo de la suerte, pero es que además... Por ejemplo, quienes hemos visitado Portugal en los años 60, y no te estoy poniendo una fecha muy rara, ¿no? Muy lejana en el tiempo, pues hemos visto ese emblema por todo Portugal. No tanto en el mercadeo del llavero, de la postal o de la figura de cerámica, que eso con el incremento del turismo en Portugal, pues se ha venido haciendo ese negocio, fabricando las camisetas, todo. Pero antes existía el gallo portugués. A lo mejor pasabas por una casa de Queluz o de Coimbra y en una parte de la casa veías el gallo esculpido en piedra.
O sea que ya, digamos, eso, que lo ponían ellos mismos, los propios dueños.
No era para el turismo, ¿no?
Claro, era para ellos.
Llegas a Lisboa y es exactamente igual. Lo que pasa es que pues, con el turismo, pues los símbolos portugueses en este sentido, tanto como los de cualquier otro país, pues han venido haciendo en llaveros, en fotografías, claro, en películas, para lo que es el mercadeo, ¿no?
Claro.
Pero el símbolo estaba ahí.
Sí, sí, qué curioso. Pues la verdad es que es una leyenda bien, bien bonita y bien interesante. Oye, después que cada uno, pues que se quede con la parte que le guste más, ¿no? Creérselo, ¿no?
Porque...
Ahora vamos a pasar... Dime.
No, lo que te decía es que en la leyenda lo único que interesa, o por lo menos lo que siempre me fijo, es en el punto de historia que pueda tener.
Ah, claro, claro.
Y cómo las tienen. Que en el momento, lo dijimos en una ocasión, en el momento que la leyenda deja de tener su punto real o su punto de historia, pasa a ser un cuento.
Exacto.
Pasa a ser una fantasía, pasa a ser otra cosa, ¿no?
Exacto. Sí. Eso no,
por ejemplo, hay aquí unas leyendas que no dejan, por ejemplo, en Badajoz, que no dejan rastro histórico ninguno.
Ya.
Sí, las moras que están en las cuevas, ¿no? Pero al fin no hay nada. Entonces son... narraciones, son cuentos de hoguera o cuentos de viejas, como se decía.
Claro, bueno, que son bonitas también, pero claro, no tienen fundamento histórico.
Estas sí tienen el fundamento histórico.
Exacto.
Que hemos contado.
Eso es. Y del gallo vamos a pasar a nada menos que a Inés de Castro.
Bueno, esto es una página de la historia, ¿no?
Hombre, claro.
Que es bastante, bastante conocida la historia de Inés de Castro y su destino, no solamente por los que están reseñados en la historia, sino también porque se han hecho películas. Normalmente nunca las películas se adaptan a la realidad, en fin, fabulan mucho en aras del dramatismo cinematográfico, discutible, ¿no? Porque hay muchísimas historias a las cuales las narras tal cual, ¿no? Y no hace falta añadirles absolutamente nada más, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de Inés de Castro, que fue su devenir histórico pues también alrededor del siglo XIV. Inés de Castro es española, porque nace en la comarca de La Limia, en Orense, en Galicia, creo recordar que será por el 1325 o así. Nobleza gallega la tenía toda, aunque parece ser, según las últimas investigaciones, que era nobleza bastarda. Yo no sé si, por ejemplo, hemos hablado en alguna ocasión de la diferencia entre la nobleza y la nobleza bastarda, ¿no?
No me suena.
Pero con alguien estaba hablando yo.
Sí, puede ser.
Esta última semana y hemos comentado el tema. Cuando se dice bastardo a una persona, bueno, puede ser un hijo no nacido de matrimonio legítimo, e incluso también se puede considerar como un insulto, ¿no? Entonces,
claro.
Inés de Castro era bastarda, pero no era bastarda. Y estos conceptos en la época del siglo XIV eran totalmente diferentes. Eran nobles, pero eran nobles habidos por reyes, condes, duques o lo que fuera, pero no tenidos en el matrimonio santo y sacro, según los cánones, ¿no? Pero eran nobles. Uh-huh. Es más, si nos fijamos, por ejemplo, en las historias de las armas españolas y mundiales, ¿no? Las armas que había en aquella época, por ejemplo, la espada, está la espada noble y la espada bastarda.
Claro.
¿Qué diferencia había? Pues la diferencia era que mientras la espada noble tenía en el pomo su ejecutoria, es decir, el escudo de la casa noble, ¿no? Uh-huh. La bastarda no lo tenía.
Claro, la lisa. Uh-huh.
Entonces, en el temple, todas las espadas eran nobles, los caballeros del temple, todas tenían su escudo. Entonces, Inés de Castro era bastarda, en este sentido. Fue hija de Pedro Fernández de Castro, bueno, que estaba emparentado con lo que era la nobleza más rancia de Galicia. Y lo que pasó es que Inés de Castro fue designada para ser dama aparente, normalmente eran de las reinas o las princesas que cogían damas, unas eran parentes y otras no eran parentes, porque las parentes es que estaban directamente entroncadas con la rama de la princesa que se iba a casar y llevaba en el séquito a estas damas parentes y otras que no lo eran. Estaban las parientes y estaban las que no lo eran.
Claro.
Pues esta era doña Constanza, que se iba a casar con el hijo de Alfonso IV de Portugal, que era don Pedro de Portugal. La acompañaba en el séquito. Inés de Castro acompañaba en el séquito a Constanza, de la cual, aparte de parientes, eran amigas, para casarse con el heredero del trono de Portugal, aunque el rey Alfonso IV todavía estaba en buena disposición y no iba a ser rey Pedro I de Portugal en bastantes años. ¿Qué ocurrió? Que al ser una dama del séquito, pues el rey don Pedro de Portugal, hasta ahora estamos hablando de historia, no estamos hablando de leyenda, ¿eh?
De leyenda, exacto, sí.
Por eso estoy intentando concatenar un poco los hechos. Don Pedro de Portugal no es que se confundiera y pensara que Inés de Castro era la prometida o novia, sino que en el primer momento que vio Inés de Castro, de la que se enamoró fue de Inés de Castro. Y eso ya no lo pudo arreglar absolutamente nadie. Empezaron enseguida una relación. Y por otro lado, el infante don Pedro tiene que cumplir con el compromiso que se había dado a los reyes españoles y casarse con Constanza. Doña Constanza se casa y la relación con Inés de Castro sigue. Sigue hasta el punto de tener varios hijos con ella y de ser una relación en principio no conocida, pero después sí lo era, tanto por el rey Alfonso IV de Portugal, tanto por los nobles portugueses y también por la reina, por la mujer de don Pedro, del infante, doña Constanza. Doña Constanza, que era de salud delicada, pues al dar a luz, fallece. Y entonces el pueblo, ahí empezamos con la leyenda, o quizás una leyenda más o menos fomentada o alimentada por la propia nobleza o por el propio padre del infante don Pedro, Alfonso IV de Portugal, resulta que decían que había sido, pues, por la situación en la que se encontraba, que don Pedro tenía por aquel entonces casi tenía dos hijos con Inés de Castro y tal, y empezaron los romances y las historias, pero esto yo creo que fue desde luego una cosa inventada por los nobles portugueses para ponerla a Inés de Castro en indisposición con el pueblo portugués, porque el interés era otro, y era que podría tener sucesión al trono en el caso de que ocurriera algo al heredero que tenía don Pedro con doña Constanza. Las cosas llegaron, pues, realmente a un punto bastante, bastante grave. Digo bastante grave porque los nobles portugueses, entre ellos un tal Pedro López Pacheco, que era de ascendencia española, llevaban muchísimo tiempo intentando convencer al rey Alfonso IV de Portugal que la única manera de proteger el trono portugués, pues, era eliminando a Inés de Castro, declarando proscritos a la prole que tuviera, y así aseguraban la descendencia por la línea de doña Constanza. Pero el rey se negaba porque decía que era eliminar a una mujer inocente.
Claro.
En principio, que además, bueno, pues podría traerle consecuencias con la nobleza castellana, ¿no?
Claro.
Pero aprovechando un viaje del infante don Pedro, pues resulta que acabaron convenciendo al rey, y el rey dio su consentimiento.
¿Para que se la cargaran?
Para que se la cargaran, para que la asesinaran. Y ya entonces Pedro López Pacheco y dos nobles más portugueses entraron en el jardín donde estaba Inés de Castro, que suplicó de rodillas que no la mataran, pero allí mismo la acuchillaron. ¿Qué pasó? Que cuando volvió el infante don Pedro, pues, de Portugal, como no era rey Alfonso IV de Portugal, estuvo protegiendo a los asesinos hasta que Alfonso IV de Portugal fallece y Pedro I de Portugal, el infante, es proclamado rey.
Claro.
Entonces inició una persecución feroz contra los nobles, y ya habían pasado tiempo, ¿no?
Años, sí, sí, sí.
Como en las películas, que es al día siguiente, ¿no?
Claro,
no.
Claro.
Habían pasado años, una persecución feroz contra los nobles. Dos de ellos fueron apresados por los soldados de don Pedro, y el suplicio que le sometió fue horrible. A uno le sacaron el corazón por el pecho. Madre y a otro mía. Por la espalda. A estilo ritual vikingo.
Sí, 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 qué horrible.
Horrible. Y el tercero, López Pacheco, el más culpable, logró huir a España. Pero por aquel entonces las relaciones con el Reino de España eran extraordinariamente buenas, y podían haberlo cogido y sin proceso de extradición, que entonces no...
Claro, claro, no existía.
Haberlo devuelto a Portugal. Y entonces, pues, López Pacheco salió huyendo hacia Francia, se refugió en Aviñón, que es donde murió. Hasta ahí, menos ese repunte que hemos dicho, es todo historia, ¿no? Pero ahora viene la leyenda, lo que no está comprobado. Y es que se dice, se cuenta y se escribe también que don Pedro de Portugal sacó a Inés de Castro del sepulcro. Su resto, su esqueleto, fue vestido como con arreglo a una reina de Portugal, y en una ceremonia fue coronada reina de Portugal ante toda la corte portuguesa. Por eso hay por ahí una obra de teatro que se llama Reinar después de morir.
Ah, sí, claro.
Y otra, y otra de Alejandro Casona, que se llama Corona de amor y muerte.
Sí.
Eso no está comprobado. Entonces, hasta ahí es leyenda.
Ya.
Pero también está el detalle histórico de que pudiera ser cierto, porque en Portugal existía la costumbre de que cuando el rey de Portugal moría, todos los nobles pasaran ante el féretro y le besaran, en señal de acatamiento al viejo rey y al rey que...
Que viene, claro
que lo sucede. Y al rey que viene. Entonces, esa es la historia y la leyenda de Inés de Castro, en la que se dice que fue sacada al tiempo del sepulcro coronada reina.
No, pues hombre, la leyenda, cuando dicen que cuando el río suena algo, puede ser que sea verdad, ¿no? Y vete a saber, porque si te hacen película, hacen teatro y todo esto, pues vete a saber, ¿no?
La obra de teatro más espectacular que he visto es la sobre el tema de Inés de Castro, es la de la que escribió Alejandro Casona.
Sí,
que se llama Corona de amor y muerte. Yo la vi por aquí, creo que fue por Badajoz, en una interpretación extraordinaria de José María Rodero, ¿no?
Sí, que... fantástico el hombre ese, entonces, madre mía, qué bueno era.
No sé, no huye mucho de la historia y se ve en la obra cuando entra la leyenda. Inés de Castro no hacía ningún mal a Portugal en la situación que estaban, ¿no? Ni hubiera pasado nada, si no hubiera sido porque ya desde un momento empezaron lo que era a malmeter y a difamar para poner al pueblo portugués en indisposición contra Inés de Castro hasta llegar a este asesinato real, histórico, en los anales de la historia de Portugal, con ese punto de leyenda.
Bueno, pues ahora ya nos vamos a otra leyenda, que es la de la Sierra de la Estrela.
Sí. La Sierra de la Estrela, esto sí es una leyenda. Creo que esta no vamos a encontrar ningún ribete de historia y que puede ser más bien metida en, como decíamos antes, en el capítulo de las narraciones, de los cuentos, de las historias. Realmente, Sierra de Estrela, pues en español es fácilmente identificable con Sierra de la Estrella. Pues ¿por qué se llama esto Sierra de la Estrella? Porque cuenta la leyenda que existía un rey al que le llegó la noticia de que todas las noches un pastor en lo alto de una sierra, la que después sería denominada Sierra de la Estrella, pues un pastor hablaba con una estrella. Entonces el rey, aquí no especificamos ni año, ni fecha, ni nada, porque como decíamos antes, no tiene ningún gancho histórico, ¿no? El rey mandó llamar a este pastor para ordenarle que le diese esta estrella, que se la entregase y además le dijera el secreto de por qué podía hablar con ella, y la estrella le contaba tantas cosas. Y que a cambio, pues bueno, pues que lo iba a colmar de oro, de riquezas, de propiedades. El pastor rechazó la oferta y dijo que prefería seguir con la estrella. Volviendo a su cabaña, el pastor escuchó a la estrella cantar una canción muy dulce y la estrella le comunicaba de que tenía miedo de que el pastor se dejase llevar por la ambición de la riqueza. Y dice, de hoy en adelante, dijo el pastor, esta sierra será llamada Sierra de la Estrella. Y la leyenda de la Sierra de la Estrella es que precisamente en las noches de verano siempre parece que hay una estrella que brilla más que las otras y que se mueve un poco a derecha o a izquierda, buscando al pastor amigo que nunca le traicionó. Por eso esa famosa sierra de Portugal se llama Sierra de la Estrella, o del pastor y la estrella. Esta es más poética, es más...
No, claro, pero en el fondo también es bien bonita porque para que tú veas cómo, pese a todo, ¿no? Pese a las tentaciones, siempre hay personas que no sucumben a ellas, ¿no? Sino que se quedan con lo que realmente para ellos es importante. En este caso era el tener su estrella más que el todo el oro del mundo, ¿no? Que le ofrecía el rey.
Exactamente, y aparte de eso, yo creo que más bien es una respuesta del imaginario popular que quiere que la vida vaya por un lado,
claro,
más decente, mientras normalmente discurre por otro no tan claro, ¿no?
No, y tanto. Y que es mucho más frecuente este segundo caso que el primero,
es lo
desgraciadamente.
Mismo, es lo mismo que el que se encuentra una cartera con mucho dinero y las señas del dueño
y no la entrega.
Y la devuelve y otro no la entrega.
Exacto.
Es poco más o menos... Exacto. Igual, así.
Igual, exacto. Sí. No, pues es muy bonita la leyenda esta, ¿eh? Y bueno, la que viene tiene un nombre que en principio da un poco así que pensar, ¿no? La leyenda de los tripeiros.
¿Sabes lo que es un tripeiro?
Pues no.
O tripeiro o tripeira, ¿no? Yo lo sé porque hace tiempo estuve recogiendo mucho material sobre leyendas colindantes, como yo le digo, ¿no?
Sí.
De Extremadura, que tuvieran algo que ver con leyendas de Portugal, y he visto que están perfectamente diferenciadas, aunque estemos aquí al lado.
Ya. Yeah.
Frontera, toda la parte esta del Algarve o del Alentejo. Y en esa época pues recogí muchísimas palabras portuguesas que yo no conocía, porque nosotros aquí en Extremadura deberíamos saber mucho más portugués del que sabemos.
Sí, pero también los portugueses deberían saber más español del que saben, ¿eh?
Pero saben ellos más español que nosotros portugués, eso seguro.
¿Tú crees?
Sí. Además, el portugués es un idioma difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, sí.
Es muy difícil porque primero tiene fama de ser un idioma sencillo. No lo es.
Ya. Yeah.
Que cualquiera pueda aprender en un rato. No puede ser. Porque es que tenemos a lo mejor la ventaja del vocabulario, que es parecido, etcétera, y por eso nos engañamos. Pero el problema que tiene el portugués es lo mismo que tenemos con el chino, que son los sonidos vocálicos.
Sí.
Nosotros aquí tenemos A, E, I, O, U y se acabó.
Claro.
Los franceses tienen algo más, ¿no?
Mm.
Yo he practicado muchísimo sonidos vocálicos franceses, ¿no?
Mm.
Y ya ahí se complica la cuestión. ¿Y el chino? Pues al portugués
no digamos nada.
No digamos, ¿no? Ya, tienen vocálicos ese, donde todo se apoya y horroroso, ¿eh? El mandarín es, vamos.
Sí.
Y el portugués le pasa exactamente igual. Pero tiene palabras muy concretas. Por ejemplo, esta de tripeiro, pues es lo que parece, tripas.
Claro.
O casquería, decimos aquí también, ¿no?
Sí, claro.
Aunque aquí el término casquería engloba algo más, ¿no?
Ya. Yeah.
Las tripas, los higadillos. Sí, bueno, vosotros en Madrid eso tenéis bastante, porque siempre fueron muy muy famosas las tiendas de casquería.
Siguen estando, sí.
Y aquí... aquí viene todo envasado, pero Madrid siempre tuvo esa cuestión. Mm. Bueno, pues la leyenda de los tripeiros o de los tripas, ¿no?
Ya. Yeah.
Pues tiene un arranque bastante diferente, bastante raro, porque nos lleva directamente al infante don Enrique el Navegante.
Anda.
Sí, quienes han... visitado Lisboa, ¿no?
Sí.
Si te sitúas en donde está actualmente el Monumento a los Descubridores y sigue...
¿Ahí en la plaza esa?
No, en el puerto.
Ah, en el puerto te refieres.
El Monumento a los Descubridores, ese que están los descubridores portugueses, que hay como una especie de barco así muy moderno, ¿no?
Sí.
Pues si sigues toda esa línea... siguiendo hacia la derecha, tienes una estación de ferrocarril y sigues hacia arriba, siguiendo la línea del mar, y te encuentras con la famosa Torre de Belén.
Sí.
Eso ya, ya lo localizamos un poco más, ¿no?
Sí, claro.
Pues la Torre de Belén era uno de los observatorios que utilizaba el infante don Enrique, llamado el Navegante, porque era el que organizaba y el que coordinaba las expediciones portuguesas por todo el mundo. Los que fueron detrás de las huellas de Colón y los que fueron... Porque no, hoy vemos a Portugal quizás como una potencia pequeña, ¿no? Pero en estos tiempos que estamos hablando, en la época, en el siglo XV, ¿no?
Ya. Yeah.
Sí, 1415, sí, el siglo XV. Que estoy de memoria y no quiero meter la pata, ¿no?
Sí.
Pues era una potencia mundial. O sea, en lo que era navegación, ¿eh?
Claro, claro.
No tenía nada que envidiarle. Y entonces uno de los coordinadores de todas estas expediciones a ultramar era don Enrique el Navegante, que por cierto jamás se embarcó. Nunca en la vida viajó en barco.
Y sin embargo se le conocía como el Navegante.
Sí, porque era el cartógrafo, el que organizaba, claro. el gestor de las flotas, todo, ¿no?
Ya.
Y tenía varios puntos de apoyo. Uno era, como hemos dicho, el observatorio que tenía en la Torre de Belén, porque este observatorio era más bien pues el punto de donde se divisaban por primera vez los barcos que venían de ultramar, ¿no?
Uh-huh.
Está construido. Y sin embargo tenía otro punto de apoyo, como era Oporto, como era para construir los astilleros. Perdón, para construir los barcos, que eran los astilleros.
Los astilleros, sí.
Donde se fabricaban los barcos, etcétera. Uh-huh. Y los barcos se fabricaban de la forma que quería don Enrique el Navegante, ¿no?
Sí.
Y por ser más adecuado, etcétera. O sea, que este señor debería ser pues un cerebro donde él marcaba las rutas y tal en los diferentes puntos. Y aquí es donde se desarrolla la leyenda de los tipeiros, ¿no?
Ajá.
Portugal se decide a conquistar Ceuta. Y en lo que es la conquista de Ceuta por las naves portuguesas, pues había que construir una serie de barcos. Y los constructores, en la cultura portuguesa, constructores de barcos que son conocidos como alfaciñas, que es más o menos sí, un trabajador que está en la construcción de barcos y de navíos, pues ese era el apodo que recibían los habitantes de Porto, o Porto, ¿no? Y
sí.
Le venía de ahí, de su tradición marinera de construir barcos. Pero la construcción iba muy lenta. Y como la construcción iba muy lenta, pues para allá que se marchó don Enrique el Navegante, supongo que por tierra, que no fue por barco, y llegó al maestro armador, que cómo se podía hacer que aquello fuera más rápido. Y realmente, pues al maestro armador se le ocurrió una estratagema que por lo visto ya lo había utilizado en otras ocasiones, que era darle de comer a los obreros solamente tripas de pollo y que no comerían en condiciones hasta que no
terminaran
la obra.
Claro.
Uh-huh. Eso se hizo y los barcos se construyeron a tiempo. Por eso se les
por
llama...
la cuenta que les trajo a la gente de que dejar de comer las barcos, tripas, ¿no?
Los barcos de los tipeiros. Esta realmente es una historia que lo que tiene de leyenda es que bien pudiera no ser cierta.
Pues sí. Pero vamos, que eso a lo largo de la historia, ¿cuántas veces no se ha recurrido a esa estratagema, ¿no? para meter prisa y para que la gente cumpla, ¿no? con una serie de cosas? Ya no te voy a decir con plazos, sino con cosas que a lo mejor han prometido.
Recuerdo, ¿no?, que la misma estratagema la habían utilizado los... Por eso te digo, o sea, que puede ser cierto o puede ser un sistema que tuvieran ellos de... Claro. Luego te contaré una cosa española reciente que es igual.
Sí.
Porque también esta este modo de trabajar y de alimentar a los obreros se utilizó en la guerra con Castilla, o sea que...
Claro, por eso te digo que es que eso a lo largo de la historia se ha repetido muchísimas veces.
En nuestros días, ese hombre, ese empresario que tuvo tanta fama en el norte como gestión de empresas que le decían Super López, que no sé si lo recordarás,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
El López de Río Artúa, ¿cómo se llama?
Sí, sí.
Pues ese, por lo visto, en las fábricas, hasta que se cumplieran los objetivos, hacía llevar a los trabajadores el reloj en la mano izquierda, y si eran zurdos, en la derecha.
Claro. Sí, sí,
para
sí.
Tener esa molestia y aligerar faena.
Claro, claro.
Igual. Pues
sí. Igual, igual.
Poca cosa nueva.
Pues sí. Bueno, pues ahora nos vamos a la Fuente de la Mora.
La Fuente de... Estas leyendas son muy... Son muy corrientes y son muy conocidas, tanto en Portugal como en España. En todos los territorios que hemos tenido ocupación árabe, o, bueno, yo no diría ocupación, porque en España 8 siglos, eso no era ya una ocupación. Eso ya era una mezcla de culturas en todos los sentidos, ¿no?
Claro.
Decían los libros antiguos de historia 8 siglos de dominación musulmana. Sí, es que ya eran españoles, o sea.
Claro.
Lo mismo que los judíos, o sea, es que eso claro. Es la expulsión de los moros de Granada por los reyes católicos, pues fue más bien aparte de la circunstancia física de las guerras, fue más bien una decisión política. Pues porque sí, podría haber califas, podría haber cadís, podría haber lo que quisiera, pero lo que era el pueblo, tanto árabes como cristianos, estaban ya mezclados, o sea, ya el pueblo era uno, ¿no? La cuestión política era parte, ¿no? Son muy corrientes, como decía, las leyendas de moras.
Claro.
En Extremadura, son muy conocidas con el nombre de las moras cantanas.
Ah, fíjate, cantanas.
Sí, cantanas, ¿por qué? Porque muchas de las leyendas, perdón, se asocia a la mora que custodia un tesoro, ¿no? Siempre hay un tesoro detrás,
sí, claro,
de la mora en Extremadura. En esta de la Fuente de la Mora es algo diferente, pero luego lo vemos enseguida, porque es también muy breve. Entonces la mora canta en la cueva, donde custodia el tesoro, o debajo de las aguas de un río, como también se decía por aquí, en las aguas del Guadiana. Y entonces, los que van buscándose la vida, los buscafortunas, ¿no? Oyen el canto de la mora y creen que van a ser capaces de distraerla y sustraerle su tesoro. Pero al final el canto de la...
De la mora es el que... claro, al repasar.
Los va atrayendo y sucumben y el tesoro nunca se encuentra.
Claro.
Tampoco nada nuevo, porque eso ya nos lo contó Homero en la Odisea, ¿no?
Claro.
Con la maga Circe y los cantos de sirena, ¿no?
Claro.
O sea, tampoco nada nuevo. Aquí en la leyenda de la Fuente de la Mora, es que en la Fuente de la Mora está cerca de, en los alrededores de Santarém, y es una de las fuentes más antiguas que tiene Portugal. Y aquí, el origen que tiene es que los portugueses, igual que los españoles, perseguían a los moros a muerte. Y uno de los más batalladores contra el morismo era el infante don Alfonso Enrique, que después llegó a ser primer rey de Portugal. Y tras conquistar la ciudad, pues un grupo de caballeros liderados por el joven rey viajaba desde hace unos días por los campos, iban muertos de sed. Y se encontraron, pues, como podía ser bastante lógico, con una mora fugitiva que, cuando le preguntaron por la fuente más próxima, les dijo que estaba muy lejos. Y le desafió a Dios, la mora.
Fíjate.
Que estaba muy lejos, que todos perecerían de sed. Y que si su Dios, el Dios de los cristianos, era tan poderoso, pues que allí mismo, en aquel secarral, en aquel desierto, ya cerquita de Santarém, aunque no debería, deberían estar bastante exhaustos los caballeros como para llegar a Santarém, pues que en ese mismo lugar que brotara una fuente. La fuente, la mora se fue, pero la fuente no brotó.
No apareció nunca.
Lo que sí es cierto es que el rey Alfonso Enrique se retiró a rezar y al poco tiempo, al Dios de los cristianos, y al poco tiempo la fuente brotó.
Fíjate.
Ajá. No solamente que brotó, sino que se formó un pequeño regato que todavía existe.
Uh-huh.
Y por eso se llama...
La fuente de la mora.
La fuente de la mora.
Uh-huh. Qué curioso, ¿eh?
La buscaron y la llevaron a la fuente. Y desde aquel día, lógicamente, para que todo acabara bien, pues se dedicó a la devoción del Dios de los cristianos, la mora.
Anda, mira,
se convirtió. Lo mismo que la vara de Moisés, o sea que...
Claro, claro. Qué curioso, sí. No, pues mira, bonita, ¿eh? Una leyenda muy bonita. Y ya
tiene de resto histórico que, bueno, pues que la fuente existe y que surgió en algún momento raro de algún venero que venía y que nunca había aflorado, no porque nadie cavara allí, sino que surgió por esa época espontáneamente y se conformó un pequeño riachuelo, un regato.
Claro. Uh-huh. Pues ya vamos a finalizar con una que trata sobre don Sebastián de Portugal.
Bien. Sí, el famoso rey don Sebastián de Portugal. Este realmente es muy conocida, pero no me he resistido a ponerlo como testimonio porque es un claro ejemplo de cómo los rumores, las leyendas y las cosas que se cuentan sobre hechos históricos pueden ayudar a la política en un sentido o en otro y a sus gobernantes. ¿Por qué? Porque el rey don Sebastián de Portugal, la única significancia que tiene, aparte de ser un rey portugués del siglo XVI, no tiene otra significancia nada más que la de haber desaparecido en la batalla de África en Alcazarquivir y que nunca se supiera nada que pasó con él, ¿no?
Ya. Yeah.
No hay otra significación. Era un rey joven, más bien, más que inexperto en la gobernanza de Portugal, tenía ciertas dotes de irresponsabilidad. Bueno, a lo mejor me oye algún historiador y nos da un cachete, ¿no? Pero bueno, es que es así, ¿no?
Claro.
Y estaba muy llamado al espíritu romántico de las empresas locas y a pesar de que muchísimos hombres de su corte y de su servicio le aconsejaron que no se metiera en la guerra norteafricana en Alcazarquivir, que no tenía nada que ver, pero quería emular, no sé, porque a lo mejor las gestas de los grandes descubridores portugueses o, en fin, historiadores hay que nos pueden analizar la batalla de Alcazarquivir, y en ella desapareció. Uh-huh. Sin que su cuerpo dejara rastro ni que se encontrara ni un solo testimonio de que el rey había muerto.
Yeah.
Por lo tanto, en Portugal se plantea un problema enorme, porque como ya hemos dicho que el rey don Sebastián de Portugal era joven y no tenía descendencia. Por lo tanto, Portugal quedaba sin rey.
Claro.
El trono se quedaba
huérfano,
se quedaba vacío. Lo ocupara quien lo ocupara, teníamos aquí a nuestro amigo el rey Felipe II, que iba para allá.
Ya.
No tuvo escape, y de ahí se aprovechó lo que es el rey Felipe II para, entre otras cosas, ¿no?
Claro.
Entre otras muchas maniobras políticas y demás.
Sí, sí,
para hacerse con el trono de Portugal. ¿Qué pasa? Pues que los portugueses siempre se aferraron a que don Sebastián estaba vivo le habían visto por 40.000 sitios, ¿no? Como las apariciones marianas, ¿no?
Claro.
Porque, claro, era la esperanza de que Portugal regresara a tener un rey portugués. Pero de momento no pasaba nada. No pasaba nada hasta que un día parece ser que un peregrino al prior de Crato, que es una población portuguesa bastante pegada a nuestras lindes, ¿no?
Uh-huh.
Pues según cuenta, se presentó alguien y le comentó algo sobre un caballero que vivía en Madrigal.
Ahí, claro, en Madrigal, ahí en Extremadura, ¿te refieres?
No, en Castilla.
Ay, bueno, pero ahí...
No, Madrigalejo, no, Madrigalejo. Nosotros tenemos aquí Madrigalejo.
Ya.
Madrigal es castellano. Entonces, había aparecido un caballero que era el rey Don Sebastián de Portugal. Es lo que afirmaban. Mm. Desde luego, una vez que contactaron con él, el caballero se hacía llamar Gabriel Espinosa.
Ajá.
Y ejercía el oficio en Madrigal, la provincia de Toledo, pues, de pastelero.
Ajá.
Se le conocía como pastelero de Madrigal. Pero uh-huh. pastelero en aquellos años no tenía el significado real que hoy tiene. Pastelero es un... Hoy es un repostero que hace dulces, etcétera.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
Uh-huh. Gabriel Espinosa no hacía dulces. Gabriel Espinosa lo que hacía era pasteles de carne. Es decir, que era más un cocinero
yeah.
que un pastelero.
Uh-huh.
Hablaba el portugués extraordinariamente. Y el castellano con muchísimo acento, como si fuera extranjero.
Había al aparecido, revés, al revés, claro.
Había sí, aparecido sí. de la nada, ¿no?
Uh-huh.
En edad coincidía con el rey Don Sebastián de Portugal. El misterio lo tenía detrás porque nunca se supo de dónde venía. Venía con un hijo, eso sí es cierto.
Uh-huh.
Claro, ya habían pasado años, ¿no?
Claro, claro.
Y que residían en Madrigal. Y se decía que podía haber pasado también por los tercios
uh-huh.
españoles. Pero todos los nobles portugueses, incluso algunos que no tenían nada que ver con el tema político, llegaron a conocerle en Madrigal, aseguraban que era el rey Don Sebastián de Portugal. Entonces,
que tenía otro nombre ahí, claro.
Exactamente. Entonces, el prior de Crato y muchísimos nobles portugueses que eran defensores de la teoría de que el rey Don Sebastián de Portugal estaba vivo y que había sobrevivido a la batalla de Alcazarquivir y que por diversos avatares de la vida pues había llegado a España, etcétera, tal, pues se pusieron en contacto con él y el caballero debía tener tanta labia que hasta pudo convencer a una hermana del rey Felipe II que ejercía de abadesa en un convento. Es más, no solamente la convenció, sino que parece también que la conquistó en otro sentido. ¿Y qué ocurrió? Pues que se encabezó una facción en la cual defendían al pastelero de Madrigal, Gabriel Espinosa
sí.
como el auténtico rey Don Sebastián de Portugal.
Uh-huh.
Entonces, parece ser que en ese momento, cuando la cosa pasó de ser ya una aventurilla a ser ya un problema político gordo para España, que en aquel momento tenía la corona de Portugal, pues al rey Felipe II se le tiraron las orejas, ¿no?
Ya. Yeah.
Y empezó la lucha contra el pastelero de Madrigal.
Uh-huh.
Primero, con un castigo no muy grande a la hermana abadesa, cambiándola de convento, etcétera, y empezando a perseguir a Gabriel de Espinosa y a todos los que así le defendían.
Uh-huh.
Sabía el rey Felipe II que la única forma de quitarse de en medio el problema era procesar a Gabriel de Espinosa.
Claro.
por falsario, por usurpador, etcétera, teniendo en cuenta, fijaros la irregularidad del proceso, se conservan los anales de Castilla el proceso a Gabriel de Espinosa, teniendo en cuenta de que él no pretendía ser Felipe II, sino que pretendía o decía que era el rey de Portugal.
Claro.
Pero ahí estaba el problema. Entonces el proceso se le hizo y Gabriel de Espinosa fue ejecutado y descuartizado para que no quedara rastro.
Ni rastro, vamos. Qué barbaridad.
Y después Portugal llegó a ser gobernado por portugués por otros envites de la historia. Pero no por este, porque siguió la corona española siendo portuguesa después de que fuera ejecutado, desaparecido del mapa. Y el prior de Crato, que se llamaba Fray Miguel de los Santos, pues también corrió una suerte parecida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y todo fue borrado del mapa, la conspiración, si es que la hubo. Y todavía muchísimos portugueses siguen creyendo, y muchísimos historiadores, que Gabriel de Espinosa era el auténtico rey
Sebastián de Portugal.
Sebastián, claro. De Portugal. A la figura de Gabriel de Espinosa, como viene siendo habitual, pues también le dedicó una obra de teatro. En este caso fue el autor español José Zorrilla, que le dedicó una obra de teatro que se llama, en verso, que se llama Traidor, Inconfeso y Mártir. Y hasta ahí.
Hasta ahí eso. Sí, no, pero fenomenal. ¿Este madrigal entonces de Toledo, cuál es el que se le conoce como madrigal de las altas torres?
Sí.
Pero, como hay tan tonto, porque yo, claro, yo te hablaba de madrigal, sí, de ahí, el del madrigal de la Vera, pero...
Sí, no, aquí tenemos Madrigalejo, que fue por donde, por una casualidad, murió Fernando, sí, I el Católico, ¿no?
Claro.
Que por aquí,
sí,
¿no?
Sí. No, la verdad es que, bueno, son unas leyendas interesantísimas las que has seleccionado, ¿eh? Pues bueno, me ha encantado, yo no conocía ninguna, ya te lo digo, ¿eh?
Bueno, son en algunas de ellas, como esta del pastelero de Madrigal. Estas son hechos históricos. Hombre, no, claro. La leyenda es que además creó un movimiento portugués que se llamaba el Sebastianismo.
Claro.
Después de muerto el rey.
Sí.
Por cierto, el rey Don Sebastián de Portugal pasó una vez, y esto no es, puede parecer una leyenda, pero no lo es, antes de irse a la batalla de Alcazarquivir, pasó una vez por Badajoz. Pasó por una vez por Badajoz y se detuvo a rezar. Nadie le conoció porque venía solo.
Ya. Yeah.
Y pasó a rezar, por lo visto, a la iglesia catedral. Lo que es hoy el campo de San Juan. Y milagrosamente, un peregrino le reconoció y le habló en portugués y le dijo, ¿es usted el rey Don Sebastián? Y él le contestó que sí. Y eso está probado en los anales de la historia pacense, bueno, pues no sé, pues por en muchísimas de las obras muy documentadas que ha escrito el marqués de Ciadoncha y don Antonio del Solar y Taboada, que son los historiadores locales más reconocidos de Badajoz en la primera mitad del siglo XX, ¿no?
Sí, claro.
Y tienen un artículo dedicado a la visita del rey Don Sebastián de Portugal a Badajoz, que solamente por este... Más que un pobre de pedir de estos de las catedrales, debía ser como un peregrino de estos que van y haciéndose el camino, ¿no?
Claro.
Puesto que lo reconoció y dijo Don Sebastián, ¿no? Y
sí,
bueno,
sí.
La cosa.
Pues ha estado fenomenal. Ahora ya tienes que ir pensando cuál va a ser el contenido del siguiente, ¿eh? Pepe, cada vez lo vas teniendo más complicado, aunque tú dices que tienes mucho material.
No, aquí hay material.
Para rato, ¿no?
Muy grande, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, en algún sitio ya te avanzo algo, ¿no?
Sí.
Podemos
sí,
hacer claro. Una miscelánea, como vulgarmente se dice, y en ella podíamos comentarte quién era el rey del tango.
Sí, pero no desveles nada, ¿eh?
No, en Mérida.
No desveles nada, lo dejas ahí en el aire porque
eso sería en un hotel.
Ah, pues genial, sí. Pues aquí te esperamos nosotros encantados porque es que nos cuentas cosas súper interesantes. Y
hombre, procuro a lo mejor no dar muchos datos históricos para no aburrir, no sé contar la esencia, y porque los datos históricos vas a internet y los tienes todos.
No, pero y vamos a ver. ¿Sabes? Vamos a ver, Pepe, es que eso es lo bueno que tú haces, ¿no? Que aunque tú digas que todo está en internet, primero que hay que buscarlo, hay que saber encontrarlo. Y no es lo mismo el que tú se lo presentes aquí todo muy bien adornado, con detalles, que porque tú ya te preocupas en aglutinar toda la información necesaria, con lo cual para los oyentes nuestros de aquí es un lujo, sin ninguna duda. Así que, pues te muchísimas procura. Gracias y nada, nos vemos ya, pues ya mismo, Pepe.
Vale, pues hasta la vista.
Hasta luego. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.